Saludos, bienvenidos a este episodio de Sabidurías Colectivas, un poquito de mantenimiento del canal. Este es un podcast que existe para hablar sobre temas como prácticas restaurativas, cultura de paz, espacios seguros para el diálogo. Yo soy Claire de Meserville, soy psicóloga, soy educadora y creo que este es un buen espacio para hablar sobre diferentes temas y me encantaría que si les gusta lo que oyen o les llama la atención que por favor comenten en la página web sabiduríascolectivas.com y ahí podemos continuar la conversación, se enriquece a partir del intercambio. Avisos, este próximo jueves hay una charla abierta al público a las 6 de la tarde en La Huaca, en San José, Costa Rica. Próximo jueves 12 de octubre, 6 de la tarde en La Huaca, en San José, Costa Rica, en el Salón Óvalo. La charla es sobre qué son las prácticas restaurativas y la cultura de paz en el trabajo educativo, penal y comunitario. Ojalá que nos puedan acompañar. Si saben de alguien a quien le interese, pues pásenle la información. Y el tema de hoy, les había comentado la semana pasada que tenía interés en que habláramos acerca del tema de identidades colectivas y autoestima. Es un tema muy interesante, no solo desde la parte psicológica, sino en los tiempos que vivimos donde cada vez nos escuchamos menos y nos gritamos más. Esto puede sonar como una exageración, pero estamos viviendo tiempos muy inciertos y tal vez para contarles la dimensión personal de este tema para mí. En esta semana tuve algunas conversaciones difíciles y un poco conflictivas con algunas personas donde claramente tenemos posturas muy diferentes acerca de cómo vemos ciertos temas y ciertas realidades. Y eso está bien. Está bien que opinemos distinto, está bien que tengamos conflictos, pero me causa una profunda tristeza y también mucha sorpresa ver no solo que pensamos de forma diferente, sino que al ver que pensamos diferente, nuestra forma de hablarnos ya cambió. Y creo que mucho tiene que ver con cómo estoy yo desde mi identidad personal, pero también desde mi identidad colectiva. Creo que esa no es lo único que tenemos que considerar a la hora de tener una conversación con alguien que opina distinto. Claramente no, hay muchas cosas en las que tenemos que pensar, pero quisiera enfocar la reflexión de hoy en ese pequeño aspecto y ojalá pues poder abrir más conversaciones que cerrarlas y ofrecer buenas preguntas en lugar de malas respuestas. A ver, ¿por dónde comenzamos? Yo quisiera empezar con esta frase de Jiddu Krishnamurti. Disculpen. Él dijo, no vemos las cosas como son, sino como somos. Creo que es un buen punto de partida. No vemos las cosas como son, sino como somos. A la hora de entablar un diálogo, a la hora de acercarnos a alguien con una historia, con una visión de mundo muy diferente a la nuestra, necesitamos reconocer que no somos quienes somos de forma espontánea. Nuestra identidad ha sido cuidadosamente construida por las experiencias, las circunstancias, las relaciones y también las oportunidades que hemos tenido pues, de educarnos, de leer, de formarnos. Toda conversación necesariamente va a atravesar nuestros libretos afectivos. Hace algunos episodios hablábamos sobre los libretos de los afectos, pero más sencillamente sobre nuestra realidad emocional, toda conversación la atravesará necesariamente. Y cuando hablamos sobre conversaciones donde hay diferencias de opiniones, sería muy sencillo decir, bueno, es que yo necesito separar mi parte emocional y hablar solo desde lo razonable o desde lo lógico. Y eso tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué tan capaces somos de separar la razón de la emoción, de la identidad? Yo eso me lo pregunto y me lo cuestiono profundamente. Hablemos un poquitito de filosofía. No tengo bases muy sólidas en filosofía, aunque me inquieta y tengo muchas preguntas. Platón hablaba de que estamos conformados por apetitos y deseos, por la razón y por la voluntad. Luego, más adelante, cuando aparece Sigmund Freud y el psicoanálisis, él, él trata de convertir el tema de los apetitos en el ego, en el ello o en el id, el tema de la razón en el yo y la voluntad en el superyo. Pero eso tiene que ver más con psicoanálisis y con psicología. Me gusta cómo lo plantea Platón. Estamos hablando de los apetitos, de la razón, de la voluntad. Y yo creo que una escucha activa, cuando estamos hablando con alguien que piensa distinto, no solo debe ser razonable y no solo debe ser lógica. Debe ser esas cosas, claramente sí. Pero además, creo que la pregunta es cómo canalizamos la voluntad desde el afecto y la emotividad dirigido a la escucha empática. Porque ese afecto y esa emotividad, esa voluntad, más bien lo canalizamos hacia adentro, hacia ponernos a la defensiva y hacia proteger, sea cual sea la identidad colectiva con la que nos estamos identificando en ese momento. Quizás me voy un poco por las ramas, a ver si me explico. Cuando estamos conversando con alguien o exponiéndonos a una relación de amistad o de compañerismo con personas que cuestionan nuestra identidad nacional, política, religiosa, bueno, inclusive deportiva, no tenemos que ir muy lejos para ver ahí dónde surgen los conflictos, probablemente vamos a experimentar vergüenza. No porque pensemos que nuestra identidad esté mal, sino porque nos desconcierta que nos la cuestionen. ¿Cómo nos van a cuestionar algo que para nosotros es tan claro como mi nacionalidad o mi cultura o mi fe o mi posición política que yo considero verdadera y sana y buena? Y cuando experimentamos vergüenza, en lugar de continuar hablando sobre las ideas, o más que hablar, dirigir nuestra voluntad hacia una escucha curiosa, hacia una escucha que diga, quiero entender mejor, contame más de esto que me estás diciendo, más bien nos volcamos al ataque, que puede canalizarse a través de atacar a la persona que nos está diciendo lo que nos está diciendo, o agredir la temática, ya sea que la temática entonces es una herejía, entonces de esto no hay que hablar, o hablar de estas cosas es estúpido, entonces dejemos de hablar del todo. Creo que vivimos en tiempos donde las conversaciones, en un espacio seguro para ellas, en un espacio respetuoso, tienen que continuar, porque nos estamos aislando cada vez más. A través de la tecnología vivimos en pequeñas pozas ideológicas. Entonces yo pongo lo que pienso en Facebook, pero me contestan todos los que piensan igual que yo. Y si alguien entra en conflicto conmigo por redes sociales o por Facebook, dejo de seguir a esa persona, la aíslo o la agredo, que también es una forma de aislarla o de agredirla. Vemos las noticias, tenemos una gama grandísima de opciones para ver noticias, para alimentarnos de la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo, y nos alimentamos de las que son afines a nuestros conocimientos o a nuestras formaciones. Le preguntamos a personas que son para nosotros expertos sobre ciertos temas y siempre le preguntamos a los mismos. Yo no tengo nada en contra de eso. Quienes me conocen saben que me encanta conversar y que cuando no sé algo de un tema, lo primero que quiero hacer, antes que ponerme a leer, que por supuesto sería lo más sano y lo más científico o investigativo, para mí lo más gustoso es buscar a alguien que sepa y pedirle que me explique, aunque eso le pueda dar un poco de pereza a esa persona. Pero qué bonito que es que alguien que sabe a uno le explique. Pero el gran problema es que cuando nos empezamos a aislar en estas pequeñas pozas ideológicas, le pedimos que nos expliquen, nos pedimos que nos expliquen personas que sí, ciertamente son expertas en ciertas cosas, pero tal vez no en eso que les estamos preguntando. Entonces, le pedimos a una persona que tiene un liderazgo organizacional o quizás religioso que nos conteste preguntas que no están en su campo del conocimiento, porque les tenemos gran respeto y nos importa lo que piensan. Eso está bien, que les tengamos el respeto y que nos interese su opinión, pero el problema es que nos damos por satisfechos y nos quedamos ahí, porque nos atemoriza exponernos a conversaciones que cuestionen esas identidades colectivas, nacionales o religiosas o deportivas o quizás políticas. En Costa Rica nos estamos aproximando a año electoral y tuve una conversación con un amigo hace poco que menciona que él es de un partido político que es un partido con el que yo no comparto. Y yo haciéndole un poco el chiste le dije, bueno, nadie es perfecto, era un chiste. Pero luego conversábamos acerca de qué interesante que pudiéramos tener una conversación sobre las ideas y las propuestas y no partir de que el nombre de un partido significa el fin de la conversación. Era en modo de chiste, pero es llamativo pensar que en muchos casos, en realidad, sí es algo que se toma tan en serio como para convertir ciertos temas en temas vedados. No me opongo a que en ciertas cenas familiares o sociales se proponga que mejor ciertos temas no se tocan. Si no estamos preparados para poder hablar de ciertos temas, es mejor no hacerlo. Pero me parece que es triste que partamos de que somos incapaces de hablar. Qué trágico desenlace asumir que somos incapaces de escucharnos y que somos incapaces de explicarnos. Una escucha profunda siempre va a partir de un yo fortalecido, siempre va a partir de una autoestima y de una construcción personal, de un trabajo personal donde puedo entender la diferencia como algo que existe y que no me toca a mí cambiar. Un yo fuerte, una identidad segura, se da el permiso de no juzgar y de abrirse a la curiosidad. Y cuando en una conversación alguien plantea, es que eso que estás proponiendo está mal, uno puede decir, contame más, quiero entender mejor. Y también dame la oportunidad de contarte yo y de explicarme yo y de hablar desde las experiencias, hablar desde lo que se ha investigado, desde lo que se ha escrito, hablar desde lo que piensan expertos y expertas en ese tema directamente. Hemos sabido que los extremismos han antecedido y han provocado las peores catástrofes de nuestra historia. Y que nuevos extremismos surgen de esas catástrofes. Necesitamos poder canalizar la voluntad cuando hablamos con personas o nos exponemos a relacionarnos con personas que piensan totalmente diferente a nosotros, a construir un mejor ahora. No voy a caer en el cliché de decir que hay que construir un mejor mañana. En realidad, a como está el panorama en el mundo, tenemos que dejar de pensar en el mañana. Necesitamos empezar a trabajar en el ya, a construir un mejor ahora hoy. Peter Block decía que cambiamos el mundo una habitación a la vez, una conversación a la vez. Y una de nuestras principales prioridades como ciudadanos del mundo debería de ser la de cuestionar cualquier posición extrema a través de foros diversos y seguros para la escucha y para el intercambio respetuoso de situaciones, de una comprensión profunda del impacto que tienen sobre las personas distintas situaciones. He tenido algunas conversaciones difíciles con personas a las que quiero profundamente sobre temas de género y de educación. Por supuesto que el tema religioso se ve involucrado. Y para mí lo que es doloroso no es que difiramos o que partamos de un sistema distinto de prioridades. Yo eso lo puedo entender muy bien. Lo que es triste es sentir que la conversación se tiene que terminar porque no nos vamos a poder entender, porque pensar diferente por sí mismo es ofensivo. Eso en sí me parece que es un error. No es ofensivo que pensemos distinto. Sigamos hablando, pero no caigamos en lo que les mencionaba anteriormente, en el calor de la conversación o en sentir mi identidad cuestionada, atacar a la persona o agredir a la temática y llamarla estúpida o llamarla hereje u ofensiva, porque ciertos temas no se tocan. Tuve una conversación similar con unos exalumnos a través de redes sociales sobre una situación donde se mencionaban algunos de situaciones de violencia que se dieron en ciertos momentos de la historia. Y una de las personas a quien yo no conozco personalmente, pero que estaba participando en la conversación, se incorpora en la conversación de una manera sumamente agresiva. Me atacó personalmente, se burló de mi nombre. Yo sé que yo tengo un nombre pues raro y difícil de pronunciar, pero me parece que eso era totalmente irrelevante a la conversación que estábamos teniendo. Y luego se posicionó en argumentos totalmente rígidos y desde una superioridad moral de decir, usted nunca va a poder entender cómo yo soy quien tiene la razón. Y aunque una conversación por redes sociales no es algo realmente tan significativo para la vida, al fin y al cabo, como les digo, redes sociales son pequeñas pozas ideológicas donde nos relacionamos con gente que piensa como nosotros, es triste pensar en lo que nos cuesta dialogar. Es frustrante pensar que queremos tener un camino hacia la apertura al diálogo que termina en agresión. Eso no significa que debemos darnos por vencidos. Existen experiencias muy sanas de conversaciones que continúan y que abren el paso hacia la empatía, hacia la compasión y sobre todo hacia el aprendizaje, hacia el intercambio y hacia el encuentro, que es lo que necesitamos. Dejar de estar cada uno en su cuartito detrás de su pantalla, sino reunirnos cara a cara, exponernos los unos a los otros y comenzar a caminar juntos. Yo trabajo con el Instituto de Prácticas Restaurativas, ya se los he mencionado anteriormente, y aunque la oficina con la que yo trabajo está en América Latina, he podido leer de las experiencias que han estado desarrollando en Estados Unidos para reunir a personas y conversar sobre temas sumamente delicados, como discriminación racial en comunidades, como acoso sexual en universidades, temas sumamente delicados. Y las personas han tenido la experiencia de poder reunirse, conversar, tratar de ir más allá de las identidades colectivas, políticas, que más bien lo que hacen es separar a cada quien en sus grupos y decir, ok, pensamos muy distinto, pero aquí todos tenemos la capacidad de buscar una solución que responda a la afectación que están sufriendo las personas. Tenemos esa capacidad de poder encontrar esos puntos medios. No estoy diciendo que un diálogo sea el camino penal para enfrentar una situación de crimen, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que en esta era tan polarizada y de tanto miedo, necesitamos aprender a superar las falacias y las defensas y darnos la oportunidad de reunirnos cara a cara, de conversar cara a cara. Basta con que hagamos el ejercicio. En algunas de estas conversaciones que les comenté, yo he dicho varias veces que las redes sociales, Facebook, por mencionar una, pueden ser pozas ideológicas. En mis contactos sí tengo personas de pensamientos muy distintos. Entonces, he aprendido que ese no es el lugar para desarrollar ciertos temas de opinión un poco más sensibles. Pero de pronto una conversación que uno diga, mejor dejémoslo acá, ¿por qué no nos vemos y conversamos y tomamos un café? Y que en lugar de que quede en esa promesa vacía que nunca se cumple, pues sí fui, me reuní con mi amiga, tomamos café, conversamos y fue tan importante y yo siento que aprendí mucho. Creo que ella aprendió algo también y también pudimos darnos cuenta que los argumentos son importantes, pero que las personas, que la realidad de carne y hueso, de que nos necesitamos mutuamente es aún más importante. No vamos a ser capaces de tener compañeros y compañeras de trabajo, de reunirnos con los papás y mamás de los compañeritos de nuestros hijos e hijas. No vamos a ser capaces de hacer planes para nuestras comunidades o proyectos para responder al daño cuando éste se da si partimos de que con ciertas personas no puedo hablar y de que el otro es el enemigo. Necesitamos poder trabajar con personas que piensan totalmente distinto a nosotros y que se identifican con colectivos que a nosotros nos parecen diferentes. Es posible que esas diferencias en parte sean inventadas, algunas pueden sentirse como muy reales. Poder abrazar la diferencia va a necesitar imperativamente que nuestro yo esté empoderado, esté fortalecido. Necesitamos poder reconocer que la diferencia o el cuestionamiento, más que un ataque personal, es una oportunidad para la escucha empática. Contame más. Si no te gusta esto que pienso o te molesta esto que creo, contame más. Quiero entenderte mejor y luego dame chance de hablarte yo. Y abracemos esas identidades colectivas que nos caracterizan. No podemos negarlas. Son nuestra historia, son lo que somos. Amemos esa identidad colectiva, las múltiples que tenemos, pero no nos fundamos con ella. No hagamos esa simbiosis con esas identidades. Conversemos desde la escucha, desde el respeto, y exponernos a quienes piensan diferente, a quienes son sensibles a otros daños que tal vez hemos dejado de lado por defender los que para nosotros son más importantes, puede ser un camino maravilloso para crecer como personas. Les dejo ahí la inquietud y me encantaría poder continuar conversando. Pueden poner los comentarios en sabiduríascolectivas.com y por lo demás espero reunirme con ustedes nuevamente con otro episodio como este la próxima semana. Hasta luego.